y nos dijo que al volver traería este poco de yuyo entre los labios.
Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. A yuyo del suburbio su voz perfuma, Malena tiene pena de bandoneón.
De Nelly Omar, musa de Homero Manzi, a Fabiana Cantilo, inspiración de Fito Páez.
Nacional, las cosas que nos unen.
A las 12, Rebeldes sin Cauce.
Once minutitos pasaron de las 11 de la mañana, seguimos en Rebeldes sin Cauce con una visita, la de José de Petris. Hola José, buen día.
Buen día, ¿cómo les va?
Concejal de Santa Rosa, pero fundamentalmente historiador de Santa Rosa. Te invitamos más por esta otra parte que por la primera. Para, bueno, nada, como estamos en vísperas de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad, conocer algunas cuestiones que tengan que ver con la historia, que no sean tal vez las tan populares, esta cuestión de Mason y del agua y de, no sé, algo que digamos que conocemos todos desde siempre, ¿no? Pero también tiene otros costados Santa Rosa, indudablemente, a lo largo de estos 130 años que se han ido sucediendo, personajes y situaciones históricas que por supuesto nos interesa rememorar esto. ¿Cómo va? ¿Bien?
Bien, y está bueno esta remirada sobre nuestra ciudad, porque hay verdades que creemos que están sacramentadas, claro, que están consagradas y no son tal cosa. Entonces está bueno tener una mirada, volver sobre esa mirada, y por ahí es inevitable no caer sobre los remanidos personajes de siempre, pero básicamente yo creo que con 13 décadas de construir ciudadanía en Santa Rosa, que ya tenemos que empezar a ver algunas cuestiones con mayor claridad. Pasada mucha agua bajo el puente, que bueno, en La Pampa eso no tiene mucha significación porque pasa aire debajo de los puentes, no agua, desgraciadamente. Por ejemplo, Tomás Mason representó un proyecto individual. Un proyecto de, digamos, de apropiación de la tierra, primero que todo, financiando, no él, sino el coronel Gil, siendo financista del empréstito de 1878, para montar todo el utillaje, había que juntar 1.600.000 pesos de los fuertes, para armar el ejército de línea para hacer la irrupción a La Pampa y desalojar y quedarse con las mejores tierras que estaban en poder de las diversas comunidades originarias, para justamente, esa era la condición para el proyecto de la generación del 80, que planteaba un país con una producción primaria, claro, granaria, uh-huh, trigo y carne. Y este, el ingreso de los bienes manufacturados, por otro lado, un proyecto, uh-huh, dependiente, bueno, que recién en el primer peronismo se empieza de alguna manera a romper. Uh-huh. Entonces, todas estas cuestiones hay que poner el contexto de qué se precisaba cuando se accedió a la tierra por esta vía. Un Estado, uh-huh, nacional que acababa de crearse y decide ungirse con sangre nativa, su, uh-huh, propio acto creativo, ¿no es cierto? Uh-huh. Se precisaba la infraestructura. Entonces está el trazado radial de los ferrocarriles desde los centros de producción, granaria, a los puertos. Uh-huh. A los puertos para la exportación. Entonces se empiezan además a trabajar y a hacer los puertos modernos. Y también se precisa toda la infraestructura y la creación de pueblos. ¿Para qué? Uh-huh. Para erradicar toda la mano de obra, ya no de migrantes nacionales, como fueron los primeros 20 años del poblamiento después de 1880, uh-huh, de las campañas del desierto, sino inmigrantes europeos que tenían conocimiento justamente de trabajar el campo, con la agricultura. Uh-huh. Entonces precisaban infraestructura, entonces empiezan a fundar los pueblos. En ese contexto, la rapidez, esa mirada de, uh-huh, don Tomás Mazo, al calorcito, a la tibieza de todos sus contactos políticos de la metrópoli, uh-huh, logra la capitalización casi junto con la fundación de la estancia La Malvina. Uh-huh. Él se consigue que lo nombren juez de paz y, bueno, comienza a actuar políticamente. Comienza la lucha por la capitalización de Santa Rosa, para el año 1900 la logra, y su proyecto inmobiliario, después de la venta en solares de las tierras que se había conseguido por la otra vía, bancando, financiando, sí, siendo uno de los que financiaban las campañas militares, comienza toda las décadas, digamos, donde el gran es un pingüe negocio inmobiliario, la venta de solares, la construcción, uh-huh, de casas, el alquiler de las casas, el financiamiento, porque, bueno, prestaba dinero, la apropiación de los terrenos. Entonces una rémora que después queda cuando a él se le apaga la estrella para la primera década del siglo XX y sale del manejo político, queda la rémora de la sucesión Gil. Uh-huh. Que digamos, pugnaba y lograba, digamos, prebendas para no pagar los impuestos municipales, para, bueno, un montón de cuestiones. O sea que Santa Rosa tuvo desde aquel primer momento, sí, todas estas rémoras. Uh-huh. Los primeros gobiernos socialistas tuvieron una enconada lucha con esto, uh-huh, y lograron muchas cuestiones, y después, bueno, ya con la provincialización es otra historia, pero yo creo que por eso al principio decía que el proyecto de Tomás Mason es un proyecto individual. Uh-huh. Y encarnamos lo colectivo, que, uh-huh, es lo que estamos precisando hoy más que nunca, uh-huh, y nosotros tenemos que pivotear sobre este concepto, la figura de León Zafontás, que es el primer ajeno a la estancia de las Malvinas, que llega y iba con rumbo a otro destino, Toay, y es el primer ajeno que se radica en la ciudad, la primera esperanza que se radica acá. Y nosotros tenemos que reivindicarnos, en todo caso, en la figura de ese enigmático joven que viajaba en sulky con de levita y con una Biblia, con algunos billetes adentro para comprar su tierra, merced a una pequeña herencia que había recibido de Francia, de donde era él. Entonces, él encarna, o debería serlo, y nosotros como comunidad tendríamos que trabajar sobre ese concepto, todas las esperanzas colectivas, toda la construcción colectiva. Nosotros como comunidad creamos las instituciones, creamos la cultura de Santa Rosa, creamos un modo de ser, cimentamos el solar nativo. Y yo creo que en estas épocas de tanta zozobra en el mundo y también en el país y en nuestra provincia, y mientras que vamos cerrando el obturador, terminamos en la ciudad. Estamos, sí. Entonces tenemos que empezar a rescatar estos conceptos. La hora actual nos lo impone, ¿no es cierto?
¿Qué identidad puede proyectar Santa Rosa para esto, para lo colectivo en todo el territorio pampeano? Si, pienso también en que por ahí siempre nos sentimos capital, pero una capital sin territorio, sin posibilidad de comunicarnos con los pueblos que están alrededor, sin tener institucionalmente un trabajo más articulado, por ahí, inclusive pensando también lo comunitario, ¿no? Como que nos vemos muy unidos por ahí a las otras capitales del país y no tanto con nuestro territorio. ¿Qué improntas tienen que
ver? Bueno, eso tiene que ver también con la propia historia del territorio, que es una historia de despojos. Desde el primer dibujo del entonces territorio nacional de La Pampa o gobernación de La Pampa, que los mendocinos los quitan un pedazo, los cordobeses otro, de la Patagonia otro. Entonces queda la figurita del tractor que tenemos hoy en día. Claro. Después nos empiezan a robar, nos quitan el agua, entonces nos producen un desastre ambiental. Y entonces la provincia del este, digamos, empieza a desarrollarse y se desarrolla una provincia desigual. Entonces yo pienso que todas esas cuestiones atentaron, fueron retardatarias en alguna cuestión. Bueno, la seca del 30, que nos tiró para atrás en nuestra población, que expulsamos de La Pampa, no recuerdo exactamente, pero miles de personas, digamos. Así que fueron todas contingencias que en los últimos 100 años nos han venido sucediendo. Pero yo creo que hay que rescatar que a pesar de todo esto fuimos cimentando esa cultura de la pampeanidad, desde el campo de lo tangible, pero también desde el campo del pensamiento, de la cultura. Y vos fíjate que nos salvó justamente estas cuestiones más intangibles, y la que nos, de alguna manera, nos ayudó a construir políticas de Estado que hoy son indiscutibles y que lo defendemos todos. Por ejemplo, la lucha por el agua, por los ríos, o por las diferentes conflictos que tenemos con diferentes ríos o situaciones. La creación, no sé, de la nacionalización de la universidad. Una clara defensa de todo lo que tenga que ver con los derechos humanos. Estamos transitando todos los juicios y estamos con el acompañamiento de la comunidad. Las creaciones colectivas en Santa Rosa, que también se expanden al resto de la provincia, que son, es el cooperativismo. Nuestra cooperativa en el año 35-30 surge a partir de una contingencia que justamente estábamos en una situación como comunidad muy muy grave, digamos, en ese sentido, y justamente con esa unión estratégica del Estado, entonces el Estado municipal, los munícipes de entonces que tenían mucha fuerza el municipalismo porque no había otra forma de expresión política. Y la organización popular da como resultado la creación de la CPE, que hace 95 años que nos está, de alguna manera, nos está marcando la vida diaria a cada uno de los habitantes de esta ciudad.
¿No? Ahora, la rémora del movimiento cooperativista, ¿hoy dónde la verías? Más allá de la institución cooperativa, esto de decir, bueno, la actitud ciudadana de ir por lo colectivo, de la construcción horizontal.
La construcción de pequeñas cooperativas, digamos. Ajá. No solo la cooperativa grande,
la en de este electricidad. Sentido,
lo podemos hablar de la CPE. También en cualquier manifestación productiva, cultural, tenemos que fomentar ese espíritu cooperativo, porque justamente es pensar en conjunto, pensar en tándem, pensar con el que está al lado. Y se van desterrando los proyectos personales, que el individualismo no es buen consejero para ninguna de las actividades. Y además también, esto un pensamiento, un vuelo en plural para lo político, que en definitiva es lo que nos va a ir arreglando como se pueda la vida cada uno de nosotros.
José, y desde tu visión de historiador, ¿cuánto conocemos los santarroseños de la historia de Santa Rosa o de lo que deberíamos conocer? Planteabas esto de que, bueno, nada, hay, por ejemplo, qué sé yo, lo de Tomás Mazo en este costado, como un negocio inmobiliario de la creación de Santa Rosa, no por una cuestión...
Que él mismo lo confiesa.
Por eso, pero digo, ¿cuánto conocemos?
Mira, se falta? Conoce mucho a partir de... Yo creo que los tiempos históricos, a los tiempos históricos primero, se anteponen los tiempos de mito. Santa Rosa tiene mucho de mito. Un don Tomás paternal, aséptico, despegado de toda aquella realidad que describimos, acodado en la tranquera del ingreso a la Malvina, que estaba ahí donde hoy está la sociedad rural, y viendo pasar un joven, como digo, que viajaba en sulky de levita, y diciéndole que decía acá que voy a fundar un pueblo, es todo un mito. Yo no sé si fue así exactamente. Esta historia la recoge Steven allá por la década del 30, de gente que se la contó. No sabemos si exactamente fue eso. Sí es cierto que en la tranquera moraron los primeros que se quedaron. El primero fue Safontá y después una media docena de familias, casi todas de origen francés. Y justamente la tranquera, así con mayúscula, pasa justamente a ser la sempiterna tranquera y ya es el mito de Santa Rosa. Es la Santa Rosa protohistórica, la prefundacional, la Santa Rosa que ya estaba latente y vigente en la ciudad, que no se había fundado aún, pero que estaba por serlo. Y que ahora, ya estaba en la cabeza de Safontá y de esos franceses,
¿no? Bueno, pero ese mismo mito se puede leer desde el otro lado, es decir, pensando también un poco en Safontá, un hombre joven que venía con un proyecto, una utopía, un sueño. Y pensando también por ahí en un montón de jóvenes y jóvenes santarroseños, santarroseñas, que también hay un mito acerca de, bueno, qué tan albergadora puede ser nuestra ciudad, ¿no? Esto de los chicos que terminan el secundario y se van a estudiar, o que vienen de otros lados y estudian y se vuelven a ir. ¿Cómo podemos resignificar ese mito que decís de Safontá, justamente, de pensar lo colectivo para ese sector de la ciudad que siempre queda entre la infancia y los adultos sin un proyecto de espacio territorial?
Yo lo grafico a eso. Santa Rosa está el trazado original, el damero romano, está contenido en la típica hondonada que geográficamente nos define.
El centro.
Eso nos encorsetó.
Sí.
Y le vino de perilla para el proyecto inmobiliario del Amanzanado para la venta de solares en aquel proyecto individual de Mason. Pero también en el campo de las ideas también nos puede haber encorsetado el hecho de que Santa Rosa jamás, o le costó mucho, contener a mucha gente, justamente por todo lo que veníamos hablando antes, que una provincia que tuvo un sinnúmero de dificultades para desarrollarse, que tuvo reveses. Entonces justamente el desafío, y por esto es que hay que pensar en plural, y hay generar trabajo, generar oportunidades, generar proyectos, y que justamente los chicos que tienen mucho y bueno para quedarse acá, para capacitarse, para estudiar con nuestras propias creaciones colectivas, como la universidad y todo, que no tengan que ir a buscar el sustento fuera de Santa Rosa o de la provincia. O sea, yo creo que ese es el desafío. Ese es el desafío. Pero además, ser Como Santa Rosa está en un centro de encrucijadas de camino, uh-huh. por acá hay que pasar para ir para cualquier rumbo, desde cualquier lugar. Sí. Justamente, tener las suficientes bondades como para que la gente se radique también, porque precisamos también de nueva sangre, de nueva gente, de nuevas ideas. Uh-huh. Cuando hablamos ahora vamos a hacer ahí en la laguna la feria de las colectividades, uh-huh. donde están las históricas, pero yo veo como muy bueno porque se han sumado los senegaleses, los bolivianos, y todo
los de último tiempo, digamos.
Todo lo nuevo.
Y que conviven.
Es la patria grande que la tenemos acá, o sea, de alguna manera, ¿no? Entonces, todas estas cosas son las cosas que tenemos que repensarlas para esta fecha. Parar un poco la pelota, pensar esto, y ver la copa, la media copa llena, no la vacía, llena. Bueno, pudimos hacer esto, tenemos que seguir, ¿no es cierto?
Y te llevo a otro de los mitos santarroseños, que uno tiene que ver con el arbolado urbano, por qué esa cuestión con las plantas tan obsesivas de sacarlas, y la otra con el respeto justamente a los frentes de los edificios, cómo costó, porque durante muchas décadas era tirar todo abajo para hacer casas nuevas y como ir borrando física y visualmente la historia. Claro. ¿Por qué tenemos esos componentes dentro de la
idiosincrasia? Primero porque no había nada por conservar. Esta era la ciudad que se iba haciendo y una muestra de ese progreso social, de esa burguesía en ascenso que se iba construyendo, era borrar todo lo viejo con una mirada nueva. Ajá. Santa Rosa, vos fijate que Santa Rosa durante el siglo XX... cuesta decir el siglo pasado,
el milenio ahí, pasado.
Tuvimos algunas manifestaciones, digamos, desde lo arquitectónico en la ciudad, que yo la Casa de Gobierno, que nos diseñó un tipo de ciudad,
la catedral,
los barrios jardín, que te va delineando otra mirada de la ciudad, el barrio Fite, en lo que va de este siglo. Algo así importante, bueno, además de todas las viviendas sociales, ¿no?
Sí.
Lo que vamos viendo, lo que va quedando es el plan Procrear acá, el barrio Procrear, como una gran impronta urbanística. Entonces, justamente esto lo tenemos que acompañar con una nueva mirada a las viejas construcciones, a las pocas que se salvaron.
Claro.
Porque no hubo. Salvo allá cuando los días del centenario, me acuerdo que se formó una comisión de patrimonio de la que todos participamos un poco. Y bueno, hubo un listado que después no se transformó en ordenanza. O si hubieron ordenanzas o legislaciones, no fueron, digamos, seguidas. Entonces se fue modificando la ciudad y hoy quedan pocas casas como vestigio del pasado. Ahora, ¿eso alcanza dejar una casa como vestigio del pasado?
No, claro. Hay que contar una historia de la casa.
Exactamente. Sí. Y ponerla en el contexto.
Claro.
Por ahí no se agota en solo conservar un frente, sino en tener una idea de lo que es el patrimonio histórico, no solo el arquitectónico, sino el cultural, todo el patrimonio, el ambiental.
También.
Por eso ahora se está trabajando en un nuevo código urbanístico y ambiental, para que vaya de la mano toda y no queden cabos sueltos, o por lo menos posible, en una mirada de una ciudad de acá 50 años. ¿No? Donde los concejales ahí vamos a tener tarea y tendremos que estar a la altura de las circunstancias, ¿no?
José, te pregunto porque vamos a ir cerrando, seguramente charlaremos más adelante en algún otro momento, pero sobre algunos, pongamos tres hechos de Santa Rosa que no conozcamos y según vos, debiéramos conocer. Si te digo tres, por ponerte un número, capaz de decir son cinco para mí.
Sí, qué sé yo, hay tantos que bueno, por ahí. Pero qué sé yo, me estoy acordando cosas de mi niñez, digamos, qué sé yo. Cuando iba al campo de mi abuela, que ahora quedó dentro de la ciudad, pero estaba en esa época, estaba afuera, allá en la zona del hospital, tenía que pasar por un ojo de agua, que emanaba agua, un surgente, en las, sobre la calle Raúl Bedía, Raúl Bedía, en la parte de la loma, había un surgente de agua que se derramaba y buscaba la esquina donde está el cuarto cuerpo, y agarraba por esa calle.
¿Santa Cruz? Iba,
no, la de más acá, la anterior, la Malvina. Por esa calle bajaba, era un surgente que iba, según contaba mi abuela, que era nacida en el siglo XIX acá en Santa Rosa, que eso iba a desagotar en la laguna. Estaba allá más abajo, en lo que hoy es la calle Santa Cruz, y era una torrentera hacia la laguna, hacia el Salitral.
Mirá,
hacia la laguna. Bueno, estamos resolviendo. Ahora vino el ministro ayer o anteayer
a anunciar las obras hidráulicas.
Claro. Obra hidráulica de que por ahí, al no conocer muchas cuestiones, el origen de muchas endemias que tuvo la ciudad en cuanto al sitio elegido, la estamos resolviendo después de 130 años. Pero eso toda la vida fue una torrentera, siempre corrió el agua, siempre desagotaba de las grandes lluvias.
Y además,
lo mismo que la calle Chile.
Claro, pero además vecinos y vecinos muy afincados en sus barrios, con mucha identidad barrial, que les han ofrecido cambiarse de lugar y no quieren. No quieren porque se sienten identificados con ese barrio, con ese lugar.
Pero vos fíjate que un mero hecho geográfico, en un accidente topográfico, digamos, que era, digamos, confabulaba con el sitio ideal para montar una ciudad, pero bueno, estaba.
Sí.
Entonces, bueno, son cuestiones que por ahí la gente
no
la conoce a esta altura, porque lo que sabían
se perdiendo, todo. Claro.
Yo me acuerdo porque me contaban y porque alcancé a ver. O la calle Chile también tenía el mismo sentido de desagote, que todavía lo sigue teniendo.
Sí. Claro.
Entonces, son pequeñas cosas que a la hora de nosotros repensar las ciudades, del rol que nos toca como ciudadanos y ciudadanos de a pie, digamos, con el tema de las redes, si lo conociéramos por ahí, tendríamos un poco más de, no sé si decir paciencia, pero ponérmelo un poco más de acompañamiento a un proceso que se va dando en la medida en que la ciudad fue creciendo, se fue agravando y pasó a ser un problema como lo fue y que se está resolviendo.
Y José, ¿qué nos pasa con las plazas? También, que ahí tenemos, hay, viste, plazas que son enigmáticas, emblemáticas de la ciudad, que no se tocan, y otros espacios dejados al azar, como que se ha perdido esa centralidad que la plaza tenía en cada barrio.
Sí. Bueno, Santa Rosa se ha expandido, por ahí no de forma armónica, un poco por las leyes del mercado. Justamente ahora se quiere retomar esta senda, se está planteando la expansión en diferentes rumbos, con toda la salvaguarda de todo lo ambiental. Y justamente hubo en alguna época carencia de espacios verdes, justamente por la voracidad del mercado. Y bueno, nosotros de a poco estamos retomando aquella idea y estamos planteando espacios verdes en los nuevos barrios, que hoy por hoy son espacios verdes, que van a ser plazas en un futuro. Y bueno, y después están también otros espacios que se dejan en las nuevas urbanizaciones que son para infraestructura. Hay dos tipos. Está el espacio para infraestructura, que es donde se va a ir una escuela, una seccional, una posta sanitaria. Y están los espacios verdes que son destinados a plazas, parques, paseos, donde la comunidad se los tiene que ir apropiando. Entonces, justamente esto ya está sopesado en la nueva diagramación de la ciudad, porque justamente nos debemos, quedó mucha parte del centro con poco espacio verde. Pero porque está pensado en otro tiempo histórico, digamos.
Claro, porque a la hora de generar espacios comunitarios se me vienen a la mente justamente eso, plazas públicas, mercados de abastecimiento, ese tipo de espacios.
Hay un lugar acá en el barrio Procrear, que hay una avenida, no me acuerdo cómo se llama, la que está vecina al Cuenco, que hay un en el espacio central que tiene lindas dimensiones, cómo se lo ha apropiado la comunidad. No solo del barrio, sino que por ahí uno pasa y ve gente de otro lugar que se lleva, se toma unos mates,
matecitos, claro.
Ponen una mesita, hacen alguna feria media improvisada. Se lo apropió la familia. Bueno, yo creo que esa es la ciudad que nos merecemos.
Claro.
La ciudad donde podamos disfrutar en conjunto, en plazas y parques que estén previamente pensadas para el goce.
Y para encontrarnos, porque a los santarroseños nos gusta mirarnos. Estamos todos sentados en la rambla de la San Martín, hacemos la vuelta al Chupetín. Bueno,
claro.
Nos sentamos con las sillitas.
Y eso yo creo que es la construcción de una ciudad más allá de lo arquitectónico. Sí. Y entonces tenemos que remitirnos a todos estos mitos, como el tema del cambio de las botellas de agua. Que nunca existió, eso jamás existió. Lo que pasa es que el ingenio popular, que es muy ingenioso, sumó la actitud de, esto no lo digo yo, los diarios de la época decían, de Gaucho Pícaro, de Thomas Mason, que muy pícaro, hacía muchas picardías, a su triunfo por sus contactos políticos para lograr la capitalización. Entonces, el ingenio popular, y convirtiéndola ya en el prócer urbano, dijo que él había cambiado la botella al agua. Eso jamás existió.
Claro. Es como el bidón de Bilardo, casi.
Con Ana María Lasalle, que se llama Por la justicia de nuestra pretensión, que justamente trabajamos el expediente de capitalización de Santa Rosa desde 1895 a 1900. Y bueno, ahí está toda la secuencia donde no hay lugar para eso de las botellas, y sí está explicado de qué manera Tomás Mason. Entonces, esos mitos que nos definen la figura del fundador, nos definen ese proyecto individual, nos definen por qué pasó a ser considerado el dueño del pueblo, el dueño de los terrenos, el primer prócer urbano, pero prácticamente hoy no está latente. No está latente en la consideración popular, salvo para algún acto formal.
Claro.
¿No es cierto?
Sí.
Entonces, porque no tenemos próceres. Nosotros, como otras provincias, lo puede tener en Salta, Güemes, o nosotros tenemos, nuestros próceres son los laburantes, los inmigrantes, los obreros, los estudiantes, a medida que las capas de la cebolla va determinándonos las diferentes épocas de la ciudad, nos van surgiendo esos héroes no tan anónimos, porque nos conocemos. Y además nos permite la posibilidad de considerarnos cada uno de nosotros un poquito héroes y hacedores de la historia cotidiana, ¿no?
Interesante visión. Seguro la vamos a continuar, José. Tenemos que seguir con el programa, pero está bueno encarar
la historia. Ustedes están trabajando y yo estoy charlando.
Pero está buenísimo encarar la historia desde este lado, porque es cierto, te deja pensando. Esto que vos decís, lo de las botellas, por ejemplo, yo no sé cuánta gente tiene noción de que no pasó absolutamente nunca y que fue una cuestión política y vinculada con los contactos que tenía Mason. Y no lo otro. Pero bueno, hay que charlarlo y hay que conocerlo.
Y rescato el pueblo, cómo interpreta, cómo adecua y cómo cuenta y cómo resume. Y ahí nos lo dice todo. Nos define a Mason, nos define la picardía, nos define la oportunidad, se define todo.
Hablamos de los mitos, nos falta hablar de las leyendas urbanas. Otro día también.
Hay otras, seguramente. Muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
No, gracias a ustedes por invitarme. No. Me siento muy cómodo.
Gracias.
Un placer. Gracias.
Vine de los montes, traiba la alpargata rota. Cuando vine de los montes, traiba la alpargata rota. Y en medio de los breñales, perdí mi guayacamota. En medio de los breñales, perdí mi guayacamota. No te me enojes, mi negra, ya descalzo he zapateado. Thank you. bolsita guayaca de pampa y tomillo había. En mi bolsita guayaca de pampa y tomillo había. Y unas flores de retama.